Café Classic con Javier Aloy.
Hola amigos, ¿qué tal la semana? Espero que muy bien. Hola a todos y bienvenidos a Café Classic aquí en la 102.5 de la FM y también en internet en radio.upv.es. Y ya estamos de nuevo con todos vosotros, una semana más. Agradeceros vuestra compañía y esperamos que podáis pasar unos magníficos 60 minutos con nosotros. Con Sari Zorio, que está en el control, y con un servidor, Javier Aloy, en la dirección y micrófono. Recordaros lo fácil que es contactar con nosotros, bien a nuestro correo electrónico, que es, tomad nota, caféclassic, todo junto y con dos S, guión, rtv@upv.es, o bien a nuestro muro de Café Classic en Facebook. Ya sabéis que nos podéis enviar vuestros comentarios y sugerencias. Y hoy contamos en los estudios de la UPV Radio con la presencia de un gran violonchelista, un magnífico pedagogo y un buen amigo, Giovanni Ricciardi. Ciao Giovanni, bienvenido y gracias por compartir tu tiempo con Café Classic.
Gracias a usted y buongiorno. Entonces, saludos en italiano.
Muchas gracias. Bien, como haremos la entrevista en español y en italiano, contamos con la ayuda de Carmen Mayo para las tareas de traducción. Los que sois habituales de Café Classic ya sabéis que hemos contado con la presencia de Carmen en otras ocasiones. Así que bienvenida Carmen y gracias por tu colaboración.
Hola, buenos días. Gracias a vosotros. Estoy encantada de estar aquí.
Bueno, si hablamos de Giovanni Ricciardi, hay que hablar del violonchelo. Giovanni, ¿cuántos violonchelos tienes?
Hasta ahora, tres chelos.
Hasta ahora. Bueno, porque el que has traído a Valencia tiene una historia.
No he entendido eso.
El que has traído a Valencia, el cello.
Sí. Este cello tiene una historia muy particular. En abril me soy cansado, ¿se dice cansado? Sí.
Bueno, cansado es
no. Estanco. Estanco, no. No. Allora mi sono sposato, lo dico in italiano, esatto. Che è meglio. No, mi sono sposato e il liutaio Pio Montanari, che è un liutaio molto importante che mantiene il violino di Paganini a Genova, il Guarnieri del Gesù, ci ha fatto questo regalo meraviglioso. Ha costruito uno strumento per noi e quindi è un'occasione speciale di portarlo anche qui con me a Valencia, con noi anzi.
Bueno, creo que se entiende bastante bien, pero rápidamente decir que tiene un violonchelo pues que le ha regalado un gran luthier italiano, que es Pio Montanari, y se lo ha regalado con motivo de su boda, que ha sido el pasado mes de abril. Pio Montanari es el luthier que mantiene, que cuida el violín de Niccolò Paganini.
Uh-huh. ¿Y cuál fue tu primer contacto con la música y con el cello? Es decir,
sì, il mio primo contatto l'ho avuto quando avevo 6 anni, neanche, dovevo ancora compiere 6 anni. E il violoncello, mio nonno, mi ha portato un violoncello piccolo a casa, che ha una storia bellissima, perché poi mio nonno è stato deportato a Buchenwald, no? Durante la Seconda Guerra Mondiale. Mm-hmm. E quando è tornato, poi dopo si è dedicato molto alla musica, non era musicista, ma ascoltava la musica, moltissima musica, e il fatto che mi abbia portato un violoncello era proprio il suo desiderio che io incominciassi a suonare uno strumento.
Giovanni cominciò a studiare il violoncello a los 6 años e fu suo abuelo quien le llevó un violonchelo para comenzar a estudiar. Dice que su abuelo fue deportado a, supongo que a algún lugar de Alemania.
Buchenwald.
Y a su vuelta volvió con un violonchelo que fue el que le regaló a Giovanni.
Vaya historia. Y Giovanni, ¿cuándo supiste que lo tuyo era dedicarte de verdad a la música y al cello en concreto? Hay un punto, hay un momento determinante.
I primi giorni che mi hanno portato il violoncello a casa, ho cominciato a suonarlo quasi da solo, no? E poi sono andato a lezione, no? E quindi mi è salita una grande passione e non ho mai smesso. Cioè io adesso sono 42 anni che suono il violoncello, più o meno, mi sento come il primo giorno, sento la passione del primo giorno.
Sì, al principio cominciò a studiarlo él solo cominciava a toccare, no? Y sí, luego después fue tomó lecciones y a partir de ahí, durante 42 años, ya nunca más ha dejado de tocar.
Porque para que nos hagamos una idea, tu formación superior se inicia en Génova. Eres de...
El Conservatorio de Génova.
Genovese, ¿no? Uh-huh. Que es el Conservatorio Niccolò Paganini. Más tarde también en la Academia Internacional de Música de Padua, también en Porto Gruaro y luego en la Hall School de Mannheim con Michael Flaxman. Vale, más tarde hablaremos un poco de Michael Flaxman porque creo que es una persona muy importante, ¿no? en tu carrera y en tu vida.
Segura, una de las más importantes, sí. Si no la más importante.
Uh-huh. Has realizado grabaciones pues, tanto de CDs, de DVDs, para sellos como Fabri, Editori, Arcadelte, Galo, Dinámico, Filarmonía y Art, etcétera. Y buscando por internet he encontrado una grabación del trío Opus 87 de Brahms con el pianista Andrea Dindo y el violinista Félix Ayo. Cuéntanos un poco cómo surge este trío y si nos puedes hablar de Félix Ayo.
Claro. Nos hemos conocido en el Festival de Ascoli, en el Marque. En esta ocasión hemos tocado juntos el sesteto de Brahms y el cuarteto de Fauré. Dopodiché abbiamo deciso, ora parlo un po' in italiano così tanto per variare un po', dopodiché abbiamo deciso di registrare questo trio perché ci piaceva moltissimo. E ci siamo visti a Genova, abbiamo fatto un concerto, abbiamo fatto questo live CD insieme. La cosa più bella che mi ricordo di Félix Ayo era proprio il suo modo di suonare. Aveva un modo di suonare incredibile, lui non diceva quasi niente durante le prove, però tu imparavi, solo suonando con lui imparavi, no? Come tirare l'arco, come mettere le dita, come, con quale grazia, no? Suonare. Questo è stato veramente un incontro, forse veramente uno dei più belli incontri musicali della mia vita.
Ellos, Andrea Dindo, Félix Ayo y Giovanni, se conocieron en el Festival de Ascoli Piceno, un importante festival que hay en Italia, y allí coincidieron tocando el sexteto de Brahms y el cuarteto de Fauré. Y a partir de ese momento decidieron grabar juntos este trío y lo grabaron en un concierto que fue grabado en directo, ¿no?
En directo, sí, sí, he visto que es en directo, sí, sí, en vivo. Uh-huh.
Sí, y a partir de ese momento, bueno, le impactó la manera de tocar de Félix Ayo y de enseñar, pues que tocando junto a él, a la hora de probar y de ensayar, no hacía falta decir nada, él no decía nada, pero transmitía tanto con su música que eso fue motivo de aprender muchas cosas.
Uh-huh. Bueno, escuchamos un fragmento. Podríamos escuchar a lo mejor el andante del trío Opus 87 de Brahms. Thank you. pues era el andante del trío Opus 87 de Brahms, interpretado por Andrea Dindo, piano, Félix Ayo, violín y Giovanni Ricciardi al cello. Y antes de continuar, Giovanni, quería conocer un poco tu opinión sobre los concursos. He visto que tienes varios premios de concursos, tanto nacionales como internacionales. ¿Qué parte buena y qué parte mala tienen los concursos musicales? ¿Ayudan a los músicos, intérpretes, a los jóvenes, o más bien pueden ser el principio de ciertas frustraciones?
Los dos.
las dos.
No, sì, sicuramente tutte e due. I concorsi, come tutte le competizioni, sono un'occasione per confrontarsi e aprire gli occhi verso nuovi orizzonti, no? Proprio quindi capire chi sta suonando, chi, come sta suonando e conoscere altre persone. Dall'altra parte diventano un po' una fissazione, possono diventare una fissazione, no? Della pratica musicale, ma questa è una lotta che c'è moltissimo nel mondo musicale anche oggi, no? Da una parte abbiamo la tendenza a fare delle esecuzioni perfette ma senza cuore, no? Quindi cioè, quando la musica diventa una performance comunque perde i suoi connotati primari.
Sí, los concursos, según él, pueden ser las dos cosas, o bien o una ayuda o una frustración. Por una parte es una ocasión para medirse a uno mismo, para superarse y para conocer a otros músicos, otras maneras de interpretar, pero a la vez pueden tener una tendencia a querer una ejecución perfecta técnicamente, pero que carece de corazón o de sentimiento, es decir, más fijarse en la parte virtuosística, técnica, que en otros aspectos.
Y como violonchelista, has colaborado con diferentes orquestas. Tengo por aquí la Orquesta de Cámara de Florencia, la Filarmónica de Gran Canaria, bien, que estuviste algún tiempo, ¿no?, aquí en...
Sì, sì.
In Canarias.
Sono stato 2 anni e mezzo a suonare con l'Orchestra del Canaria subito dopo il diploma, nell'89. Mm-hmm. E con questa orchestra ho fatto anche le variazioni rococò dirette da Carlos Riazuelo, che era direttore dell'Orchestra Municipale di Caracas.
Mm-hmm. Ha toccato durante vari anni con l'Orchestra Filarmonica di Canarias e ha interpretato, además de miembro de la orquesta, ha interpretato come solista las variaciones rococò.
También tengo aquí la Orquesta Sinfónica Nacional La Paz de Bolivia y luego varias orquestas, pues, por ejemplo, en Brasil. Me gustaría conocer tu opinión, tu impresión del trabajo de violonchelista en la orquesta, o sea, tú como miembro de una orquesta. Porque luego has decidido optar por trabajar como freelance, ¿no?, como solista, es un mundo completamente distinto.
¿Cómo es
este mundo de la orquesta?
Sí, es un mundo completamente distinto, diferente, anche se facciamo musica, tutti facciamo musica, ¿no? Mm-hmm. Quindi a vari livelli. Io fino al 94 ho ricoperto il ruolo di primo violoncello in diverse orchestre, l'ultima è stata l'Orchestra Sinfonica di Sanremo. Poi però ho deciso che volevo continuare a studiare e raramente, se fai 5 ore di orchestra al giorno, poi torni a casa e studi lo strumento.
Claro.
No? Quindi ho deciso poi di incominciare a suonare da solo, poi ho trovato un'agenzia che mi ha comunque, inglese, che mi ha comunque sponsorizzato, e ancora tutt'oggi sono con 2 agenzie, un italiano e un inglese, e tutto quanto. Il lavoro del primo violoncello o comunque dell'orchestra è un lavoro di collaborazione. Anche lì a volte mancano dei presupposti di umanità, nel senso, e quindi si sposta un po' l'attenzione a quello che dovrebbe essere la musica o collaborare o fare musica insieme, rispetto a certi, diciamo, egoismi personali, tra virgolette, no? Quindi, cioè, questo è molto importante, no? Un buon musico d'orchestra comunque lavora 4 ore in orchestra, ma poi va a casa e studia 3 ore, no? E molte volte nelle orchestre, parlo di quelle italiane, chiaramente, no? Yeah. Nel senso, le persone arrivano alle prove senza aver studiato, no? E questo crea comunque anche degli attriti, no, fra le persone, perché comunque l'intonazione, per esempio, è una cosa importantissima, no? Quando una fila di violoncelli suonano tutti la stessa nota, la precisione nell'intonazione e nella freschezza dello studio della mano è molto importante.
Mm-hmm. Bueno, ha detto che sì, che él sta en el 1994 estuvo en estas orquestas que ha comentado, y a partir de ese momento decide otro camino, ¿no? Porque él ve que el trabajo en la orquesta es un trabajo un poco diferente a lo que él realmente quería a partir de ese momento. En la orquesta la atención del músico, de un violonchelista, por ejemplo, se dispersa un poco. Y es difícil estar cuatro o cinco horas trabajando en una orquesta, después llegar a casa y volver a ponerse a estudiar con suficiente atención, con toda la concentración que requiere. Y esto hace que luego, cuando quieras tocar de solista, pues bueno, no hay tiempo, ¿no? Y él percibe que hay músicos pues que cuando ha quedado con ellos para ensayar, pues bueno, no tienen a lo mejor suficiente tiempo de trabajo, y eso se nota a la hora de ensayar. Y que la afinación, por supuesto, no es lo mismo cuando se toca en una orquesta con tanto detalle, cuando estás tocando con otros 7 o 8 violonchelos al lado, que cuando tú trabajas solo para tocar como solista.
Vale, porque veo que has participado en numerosos festivales. Por ejemplo, aquí tengo el Tchaikovsky de Madrid, en Berlín, el Festspiel de Berlín, el Festival Internacional de Volgogrado en Rusia, el Festival IBM de Brasil, el Théâtre de Rond du Point de París, el Festival de Avignon en Holanda, en Florencia, el Festival de Cherbo, en fin, todo. ¿Cuándo das este paso? Decir, bueno, voy a decidir dejar orquesta y voy a tocar solo.
Sí, nel 90,
¿Es una especie de salto al vacío? Porque, claro, la orquesta es una organización que te mantiene la espalda un poco a buen recaudo, ¿no?
Certo. Dunque, nel 94, appunto, prima però devo fare una premessa, che devo dire che comunque ho molti amici che suonano in orchestra e che comunque ci sono anche tantissimi musicisti che fanno benissimo il loro lavoro. E quindi nel senso anche questo, no, perché così sembrava troppo una...
È un'opzione personale,
no? Personale, la prima cosa. Poi nel 94, appunto, ho deciso di smettere di suonare in orchestra e ho cominciato a cercare un'agenzia, a fare concerti da solo. Questo... È veramente stato un salto nel buio.
Claro.
Per un anno si è lavorato molto poco, e un anno e mezzo anche quasi, si è lavorato molto poco, e dopodiché ho cominciato appunto con un'agenzia che mi ha messo dei concerti, mi ha trovato dei concerti all'estero, e da lì piano piano, no, voglio dire, ho continuato a crearmi l'opportunità. Io credo che comunque nella vita in generale, in tutti gli aspetti della vita sia così, no? Bisogna sempre un po' rischiare, impiegare il tempo, scommettere su se stessi e avere un occhio positivo per il futuro, no? Credere in quello che andremo a fare.
Sì, ha detto che quiere puntualizzare che él tiene muchos y buenos amigos en muchas orquestas, claro. Y que eso no quiere decir que su trabajo no sea excelente, claro. ¿No? Sino que él ha tomado una opción personal, que era la de dejar la orquesta y, bueno, efectivamente dar un poco un salto en el vacío, porque siempre supone un riesgo. De hecho, bueno, le tomó una agencia inglesa para dar conciertos, pero hubo un año en que fue pues una situación difícil, porque al principio no salen suficientes conciertos, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues sí fue un salto al vacío. Que esto es como en la vida, ¿no? Que muchas veces es necesario tomar decisiones arriesgadas y, bueno, pues hay que hacerlo. Sí.
Pues hablando de música de cámara, de música solística, vamos a escuchar la elegía Opus 24 de Fauré junto al piano de Andrea Dindo.
Thank you.
Hemos escuchado la elegía Opus 24 de Gabriel Fauré, en la interpretación en directo de Andrea Dindo y Giovanni Ricciardi al cello. Y Giovanni, eres cofundador y director artístico del Italian Cello Consort, grupo con el que actuaste en el año nuevo de 2016 en Génova. Un evento titulado Génova 101 violonchelos. Es casi como los 101 dálmatas, ¿no? Pero en este caso, violonchelos. Cuéntanos este proyecto, porque es un proyecto muy, muy ambicioso y imagino que con trabajo, bueno, casi de gigantes.
Claro. Sobre todo hacemos más ruido que los dálmatas.
No. ¿Por qué 101? Es una cifra.
Cento più uno.
Esatto.
No? È una cifra simpatica, è una cifra comunque che non è 100, è qualcosa di più. Mm-hmm. No, è qualcosa che pone più un numero infinito in un certo senso, tanto è vero che a Genova eravamo circa 120 violoncellisti provenienti da tutte le parti del mondo. Da Cleveland c'era il primo violoncello della Scala, Sandro Lafranchini, mio caro amico, che saluto perché abbiamo un rapporto molto fraterno, e Michael Flaxman, il primo violoncello del Reggio, Sergio Patria, insomma grandi nomi dei violoncelli. Ci siamo visti in questi tre giorni di Genova, abbiamo fatto 8 concerti e fatto delle cose molto divertenti anche per la popolazione. Per esempio abbiamo fatto un palco che si chiamava Conduct Us, cioè conduceteci. Eravamo a disposizione della gente, seduti, fermi, tutti insieme, la gente passava per la strada e noi gli davamo la bacchetta del direttore in mano e ci provava a dirigere.
No?
E a seconda di come dirigeva, noi avevamo delle reazioni.
Che bene.
Sí, efectivamente este consort de violonchelos fue un evento estupendo que ocurrió en el pasado año nuevo, el año nuevo de 2016. Lo de 101 pues es un número un poco simbólico, es para decir que eran pues más de 100, de hecho creo que eran unos 120 chelistas los que se reunieron en Génova. Fueron tres días de conciertos, durante unos 8 conciertos, y se reunieron grandes nombres del violonchelo en Italia, que él ha nombrado. Vamos, llenaron la ciudad de música prácticamente durante todo el día. Y de hecho hicieron un experimento muy, muy bonito, que era, pues estaban en un lugar todos los chelistas y con un podium para que cualquiera que pasara pudiera coger la batuta y ponerse a dirigir a los chelistas y experimentar por unos momentos tomar el papel de director de orquesta.
De eso no hay grabaciones, claro.
No, c'è una cosa in più da dire sul perché di una riunione violoncellistica, no? Quando è caduto, è stata la distruzione del muro di Berlino, no? Rostropovich è andato a suonare sulle macerie del muro di Berlino. A distanza di 10 anni dalla caduta del muro di Berlino per la commemorazione, Rostropovich ha riunito 166 violoncellisti e ha fatto una grande orchestra di violoncelli. Per commemorare questo. Da allora le grandi reunion di violoncellisti sono sempre stati un sinonimo di cambiamento e progresso, proprio, quindi c'è anche questo senso nella nostra reunion.
Sì, il motivo di riunirsi estos cellistas fue un poco pues con motivo de lo que hizo Rostropovich, con motivo de la caída del muro de Berlín. Un homenaje, bueno, pues a la paz y a la fraternidad entre los hombres. Entonces ellos tomaron este modelo, Giovanni decidió que era un símbolo de fraternidad y que era una bonita idea repetir esto.
Hay una parte de tu actividad musical en la que colaboras con actividades humanitarias, con la ONU, UNICEF, ACNUR, Amnistía Internacional, Emergencia, etcétera. Para ti la música va más allá, es decir, hay una faceta trascendente. ¿Crees que la música como vibración puede afectar al ser humano?
Certamente credo di sì. Io credo che non ci sia musica se non c'è l'essere umano, no? Prima. E quindi non si può dimenticare, non possiamo fare musica in un mondo solo per noi stessi. no? In un mondo dove le persone hanno problemi, i bambini muoiono per fame, per mancanza di medicine, oppure distrutti dalle guerre, no? Quindi essere un musico, un musicista ai giorni nostri ha una valenza, deve avere una valenza importantissima, che è quella veramente di suonare per la gente e anche creare opportunità. Non credo nella musica fine a se stessa, ma credo come nella musica, come diceva Antonio Ianigro, grande violoncellista Antonio Ianigro, come parte della vita.
Giovanni pensa che la música no existe sin el ser humano, no tiene sentido la música por sí misma, sino para alguien, ¿no? Y no se puede hacer música independientemente de las personas, ¿no? En el mundo existen muchos problemas, gente que sufre, niños que sufren, bueno, necesidades del ser humano, y que la música debe ayudar al que la escucha, debe transmitir algo, ¿no? Como decía un gran maestro, Antonio Ianigro, maestro del violonchelo, esta parte humana es fundamental de transmitir.
Pues vamos a escuchar un fragmento, al menos, de esta obra de Giovanni Solima. Cuéntanos, porque es de Sicilia.
Giovanni Solima, sì, è palermitano, e l'opera, il pezzo che andiamo a sentire, sì, che si chiama appunto Violoncel Vibré, con punto esclamativo in fondo, sì, è tutto questo perché Giovanni Solima ha dedicato ad Antonio Ianigro, che è stato il maestro poi dei violoncellisti, migliori violoncellisti che ci sono in giro in questo momento in Europa, non so, Antonio Meneses, Enrico Dindo, Mario Brunello, Thomas de Menga, Thomas e Patrick de Menga, Michael Flaxman, no? Voglio dire, ha influenzato veramente la scuola, e siccome aveva l'ossessione Ianigro di sentire il suono del violoncello sempre molto vibrato, allora diceva sempre: violoncellisti vibrate, no? Allora il titolo Violoncel Vibré.
Giovanni Solima ha dedicado esta obra a Antonio Ianigro, que ha sido uno de los grandes maestros del violonchelo y de una generación de violonchelistas importantísimos, como los que la ha nombrado, de Antonio Meneses, de Enrico Dindo, de Michael Flaxman. Y Ianigro tenía una obsesión con el vibrato, ¿no? Entonces siempre pedía a los violonchelistas que vibraran, ¿no? Que vibraran. Supongo que una manera de decir que fueran expresivos, ¿no? Entonces, por esto es este título de violonchelos Vibrad.
Vibrad. Escuchamos.
Thank you.
pues era un fragmento de violonchelos Vibrat del compositor siciliano Giovanni Solima en una grabación del concierto realizado en el Palacio de la Bolsa de Génova en diciembre de 2015, con estos 101 violonchelos de toda Europa acompañando a Sandro Lafranchino y a nuestro invitado de hoy, a Giovanni Ricciardi. Tu relación con el violonchelista Michael Flaxman ha sido muy intensa y muy fructífera. Háblanos de Flaxman y también de Antonio Janiro, ya que ha salido un poco a colación, y ese método pedagógico que trabajáis.
Sí, el método de Antonio Janiro è stato anche direttore del Mozarteo di Salisburgo ed è stato appunto un grande didatta. Anche oltre che un grande solista, veramente ha, con i suoi studi, con la sua umanità, ha creato una classe di violoncellisti di ferro proprio. E Michael Flaxman è sicuramente uno dei rappresentanti più eccellenti di questa scuola, soprattutto per quanto riguarda la pedagogia. E io ho incontrato Michael molto presto, prima ancora di finire il conservatorio. Mi ero già iscritto ai suoi corsi di Padova, no? E il mio maestro del conservatorio non lo sapeva perché non voleva, no? Ma io andavo lo stesso, no?
Quindi... come sempre.
Sì, un así...
sì, pues, son importantes estas dos personas, claro, sì. en su trayectoria. Antonio Janiro fue director del Mozarteum de Salzburgo. Y con su manera de su forma de enseñar y su humanidad, creó una escuela propia muy importante en la pedagogía de todos los chelistas, que han grandes chelistas, como por ejemplo Michael Flaxman, del que iba a hablar ahora.
Prácticamente, quindi dopo il conservatorio ho cominciato a studiare con Michael alla Hochschule in Mannheim. No, è stata una cosa molto, molto interessante questo, perché veramente Michael è stato in grado di darmi delle, come dire, delle indicazioni non solo artistiche, no? Ma anche umane proprio, no? E quindi veramente è stata una persona fondamentale. Poi ho cominciato a fare il suo assistente. E nei vari corsi abbiamo nell'Accademia di Ascoli in giro e veramente, e poi alla fine adesso sono ritornato a insegnare ogni tanto, insegno su, faccio dei master course alla Hochschule, mm-hmm. No? E questo è veramente un cerchio bellissimo nella mia vita, no? Cioè Michael ha rappresentato una delle persone veramente più importanti nella mia vita.
Sì, él después de terminar estudios en el Conservatorio de Génova, bueno, y un poco antes, sin que se enterara su profesor, que esto lo había dicho la vez anterior, pues se trasladó a Mannheim a estudiar con Michael Flaxman, que ha sido para él uno de los maestros más importantes, si no el más importante, ya que no solo han sido maravillosos para él sus consejos técnicos, sino... sus consejos artísticos y humanos. Después de haber estudiado con él, ha sido también su asistente en Ascoli y también en la propia Hochschule de Mannheim, donde Giovanni ha acudido y acude regularmente a dar masterclass.
Hemos hablado de tu trabajo con las orquestas, pero bueno, sé que de una experiencia que has tenido en el verano de 2016 en Irán, tanto a nivel pedagógico como interpretativo junto a la Orquesta de Cámara Rasha.
Karaj, sí, sí.
Karaj. Cuéntanos esta experiencia.
Esperienza incredibile, perché noi abbiamo una concezione dell'Iran che... diciamo, non sappiamo bene cosa c'è in Iran, perché sappiamo quello che i media ci raccontano, no? Invece l'Iran è un paese meraviglioso. Praticamente c'erano più di 50 allievi di violoncello, persone che hanno un grande desiderio di imparare la musica, di imparare quelli che sono gli standard europei della musica classica. E voglio dire, c'è stato un grande fermento in questa cosa, no? Veramente abbiamo un'idea particolare dell'Iran, no? Perché in Iran le strade sono pulite, le persone sono gentili e c'è tanto amore per la cultura, no? Molto amore per la cultura.
Sì, Giovanni ha stato in Iran en el verano de 2016 y él quiere decir que desde aquí, quizá desde Europa, no sabemos realmente cómo es Irán, que Irán es un país maravilloso donde hay muchísimo deseo de aprender, de conocer la música clásica, que allí la gente es encantadora, las calles están limpias y bueno, que es un país verdaderamente sí. A descubrir y que ha sido, bueno, pues como una especie de abono para donde la música puede fluir.
Uh-huh. E certo, poi per esempio l'orchestra da camera di Karaj, il cui, diciamo, anima spirituale e direttore, e, diciamo, spirituale proprio è Mozaffar Nabili, che è anche un mio caro amico, con lo quale abbiamo suonato il concerto di Haydn per violoncello orchestra in do maggiore e il concerto di Vivaldi in do minore, insieme hanno veramente fatto una, come dire, hanno realizzato una performance molto buona, no? E questo veramente con dei buonissimi standard, no? Quindi questo vuol dire che la musica unisce quello che le parole e la mente degli uomini a volte non riesce.
Sí, él ha tocado allí en Irán con la orquesta de cámara de Karaj, ha tocado el concierto de Haydn y el concierto de Vivaldi en do mayor con un querido amigo que el nombre, ¿cómo era?
Mozaffar Nabili.
Eso es. y al cual envía un fuerte saludo. Eso. Y que han sido una interpretación realmente magnífica. Lo que quiere decir que, bueno, que entre los hombres la música es una unión que va más allá de las palabras.
Porque allí tuviste sesiones de masterclass con alumnos de qué nivel. ¿Hay mucha diferencia de los alumnos europeos con... ¿Encontraste incluso de técnica?
Sí, sí. Ho fatto clase con differenti livelli anche, no? Dai principianti ai sì. Professionali. Chiaramente non c'è l'impianto tecnico che noi abbiamo in Europa, no? Però c'è molta voglia di imparare, no? E quindi questa voglia di imparare porta a una serietà e una ricerca che spesso noi nelle nostre città, dove abbiamo tutto, le comodità e tutta la cultura ereditata, a volte no, non abbiamo, no? Quindi voglio dire, quello che manca dal punto di vista tecnico è compensato dall'atteggiamento, no?
Sí, pues él ha encontrado allí unos jóvenes con unos deseos enormes de aprender e incluso pues allí en un país que quizá no hay tantos recursos como aquí tenemos con tantas facilidades, pero allí se compensa con esa gran fuerza y energía que con este deseo de aprender, ¿no?
Bueno, pues yo creo que podemos escuchar al menos un fragmento de la grabación de este concierto en do mayor para cello y orquesta de Haydn con Giovanni Ricciardi y la orquesta Karaj.
Thank you.
Pues será el concierto en do mayor para violonchelo y orquesta de Haydn con Giovanni Ricciardi y la orquesta Carash. Giovanni, el sistema de un poco por comparación de con Irán, con Europa, con Italia, España, si conoces más estos sistemas de enseñanza musical en los conservatorios, ¿qué opinión te merece, el panorama actual de enseñanza musical y del cello en concreto, que más conoces?
¿Cuántas horas tenemos? Certamente in Europa c'è un livello di cultura classica, a livello di conoscenza molto diversa, no? Però lo che passa è quello che è che in Italia, per esempio, parlo del mondo italiano perché lo conosco bene, no? Le riforme musicali sempre sono fatte dagli incompetenti, no? Quindi cioè, sempre c'è un grosso problema su questa cosa. Per esempio, faccio un esempio molto semplice in Italia, no? Prima il conservatorio erano 10 anni nel vecchio ordinamento, no? E quindi voleva dire che un ragazzo che era al terzo anno ascoltava le lezioni del primo, del quinto, del sesto, dell'ottavo, del decimo anno, senza interruzioni, no? Adesso, con lo smembramento dei biennio, triennio, così, mi sembra che sono tante casette a volte che non sanno quello che fa uno e quello che fa l'altro, no? Nel senso, quindi, probabilmente le riforme in Italia le fanno le persone che sono meno competenti rispetto a chi dovrebbe farle, cioè i musicisti veri.
Bueno, no quiero hacer mi aportación personal, pero me parece que es lo mismo que en España.
No hay problema.
Lo digo y ahí queda. Él dice que conoce bien la manera de funcionar los conservatorios italianos y que piensa que normalmente las reformas en relación a la música parece que siempre las hacen los incompetentes, ¿no? Piensa que con el antiguo sistema en el que la carrera eran 10 años, que se realizan 10 cursos académicos, sí, que se realizaban todos en un mismo conservatorio, pues un alumno que era más jovencito tenía de alguna manera opción o tenía un poco más de relación con alumnos de cursos más superiores, sí, y de alguna manera podía ver o podía enterarse un poco de cómo iban los cursos anteriores, bueno, que había una mayor conexión. Pero con el nuevo sistema de separación de grados, pues claro, el elemental es una cosa, el medio es una cosa.
Sí, el trienio.
Y el trienio, que es el superior, digamos, aquí en España, sí, es otra cosa. Sí. Entonces, como que están en compartimentos estancos y con poca relación para... Sí. No tienen conexión para que haya una evolución natural, digamos.
E una cosa in più, no? Mi sembra che siccome tutta la questione musicale dovrebbe essere fatta a favore degli studenti, no? Quindi per insegnare veramente agli studenti che cosa fare, se tu a uno studente gli cambi insegnante una volta ogni anno, no? Voglio dire, questo è già destabilizzante in primo grado, no? In secondo grado, no? Per esempio, c'è un rischio concreto che ti arrivano delle persone a insegnare completamente senza esperienza, no? Questo non è possibile per il bene degli allievi, non è possibile, no? Questo.
Sí, él piensa que la enseñanza musical debe ser siempre para bien de los alumnos, a su favor, ¿no? Y que se da pues demasiadas veces el caso de que a un joven alumno se le cambia el profesor cada año. Entonces, así no hay forma de que el alumno pues tenga una continuidad, ¿no? Y también ocurre que pues muchas veces los profesores que comienzan a dar clase o que están dando clase son profesores sin experiencia y que es necesario, en la enseñanza es necesaria una experiencia previa para luego poder enseñar.
Bueno, y cuéntanos un poco, porque hoy compartimos el tiempo contigo, pero ¿por qué estás en Valencia? ¿Qué te ha traído por aquí?
Abbiamo un concerto a sabato, no, nella sala Clemente Piano con in duo violoncello e pianoforte con Carmen Maio. Noi ci siamo conosciuti un po' di tempo fa e abbiamo deciso di suonare e approfondire il repertorio dal duo insieme e quindi insomma faremo un bel concerto, si spera, con musica di Schumann, l'opera 73, Brahms, opera 38 e Kaddish di Ravel.
No? Bellissimo concerto. E además también unas masterclass, no? Creo que...
Sì, masterclass con un po' di persone, che anche quello è stato bene. Ieri ho fatto la mia prima masterclass in spagnolo e no, diciamo che non mi hanno fischiato. Ecco, quindi insomma è andata bene.
Sí, bueno, pues Giovanni está aquí porque me ha conocido, porque nos hemos conocido. Y bueno, pues ha sido invitado a dar un concierto al que tendré el gran placer de acompañarle. Vamos a hacer un concierto en la Sala Clemente Pianos el sábado 5 de noviembre. Y además él también está dando unas masterclass.
Claro, aprovechamos.
Aprovechando su estancia. Claro. Y bueno, ayer fue la primera y además ha dado una en español y le han entendido perfectamente.
Qué bien.
Eso es muy bueno.
Sí. ¿Y algún proyecto a la vista?
A la vista hay due registrazioni importanti, fra cui le sei sonate di Vivaldi per violoncello e basso continuo, con il basso continuo realizzato dalla chitarra di Giorgio Mirto, che è un grandissimo compositore e chitarrista che saluto anche lui con affetto.
Eso, saludo,
no? Certo, desde aquí, sabes, tutto lo italiano sempre saludan. E poi la registrazione di due quartetti importanti per il mercato giapponese, che sono il quartetto di Verdi per archi e il quartetto dorico di Respighi. È un bel quartetto il primo violino del Teatro Carlo Felice di Genova è Elisabetta Garetti, è una violinista molto brava. E poi il 6 dicembre un concerto nel Conservatorio di Genova insieme al violinista Massimo Coco, nel quale faremo il trio di Brahms opera 8 e il 2 di Codali opera 7. Questi sono l'immediato, ecco.
Bueno, pues tiene bastantes proyectos. Sì. En principio las grabaciones de las 6 sonatas de Vivaldi con el bajo del guitarrista Giorgio Mirto. También grabación de 2 cuartetos, cuarteto de Verdi para cuarteto de cuerda, claro, y el cuarteto dórico de Ottorino Respighi para un sello japonés.
Sí,
para un sello japonés. Y también tiene en Génova un concierto en el Conservatorio de Música el 6 de diciembre. Con un violinista,
ma è un pianista anche, con il quale facciamo il trio di Brahms, opera 8.
Con il che hará il trio di Brahms, opus 8 e il duo di Codali.
Vale. ¿Y cuál sería tu sueño?
¿Cuál es el mio sogno? El mio sogno, ne ho tanti. E dovevo incominciare da qualcuno, perché no, il mio sogno è riuscire a formare il mio sogno didattico, per esempio, è riuscire a formare una classe di violoncellisti che possano approfondire veramente non solo la musica, no? Quindi creare una famiglia anche con questo mi piace molto come idea.
Y ahora unas preguntas cortitas.
Bueno, aunque se entiende, pero diré que su sueño didáctico tiene muchos sueños, pero nos ha contado el didáctico solo de momento, que es formar un grupo de violonchelistas, con una manera de hacer música como él desea, ¿no? Que lleguen a ser no solo grandes chelistas, sino un poco una familia, un grupo de amigos.
Esta faceta humana, ¿no? Que siempre estamos y sensible.
Sí.
Giovanni, un intérprete.
Un interprete di violoncello?
Per esempio.
Un interprete di violoncello, io ho nel cuore Rostropovich. Rostropovich, io mi ricordo, lui ha fatto un masterclass a Genova nel 96, io che ho partecipato. Ho partecipato. E c'è stato un momento che gli hanno chiesto, maestro, ma lei che ha vinto tutto, che ha fatto tutto, nel senso, come la vede la sua carriera? E lui ha risposto, io vedo la mia carriera come un uomo al buio che insegue una piccola luce.
Bueno, él ha dicho Rostropovich, se ha entendido. Sí. Dice que tuvo ocasión de conocerle hace muchos años en unas masterclasses en Génova y que, bueno, que era un gran maestro. Entonces, la pregunta era, ¿cómo ha sido? Le han preguntado a Rostropovich
cómo ve la su carrera.
¿Cómo ve su carrera? Y él ha contestado que la ve como un hombre metido en un agujero oscuro, siguiendo una pequeña luz, ¿no? Una pequeña luz.
Impresionante. Un compositor.
Un compositor, uno su tutti, Brahms.
Brahms. Una obra musical.
Un'opera musicale, io una, diciamo, una predilizione per le sonate di Brahms per violoncello, l'opera 38 e l'opera 99.
Un acontecimiento musical histórico che ti hubiera gustato vivir, si pudieras entrar en la historia y observar algún...
Qualcuno. Per esempio la musica sull'acqua di Handel.
Sì,
no? Sì. Una volta facevano queste chiatte, no? Queste sì, barche sì. Nel sì, quale sì. Tutti suonavano, andavano sul fiume, no? Quella deve essere un'esperienza meravigliosa, è uno spettacolo.
Sto comiendo uvas, no? Un animal salvaje.
Selvaggio, e più selvaggio delle mie due gatte, non so se c'è qualcosa.
Dice che más salvaje che sus dos gatas sì. no conoce.
No, una per tutti, uno che mi piace moltissimo è il puma. Mm. Il puma.
Puma. Yeah. Immagino che l'animal de compagnia saranno tus gatas.
Ah, sicuro, sì. sicuro. La madre, no, son dos, no? La más vieja siempre si queda a escucharme quando tocca il cielo. Sì.
un plato de comida genovese.
Beh, pasta al pesto.
No hay que traducir, ¿no?
No hay que traducir, la pasta col pesto es una maravilla.
¿Y un plato de comida español?
La paella. La paella, pero es valenciana.
Valenciana, sí,
absolutamente.
Sí. ¿Un desayuno perfecto?
Un desayuno perfecto, un extracto de frutas, per esempio di carota, mela, sedano, zenzero, insomma, un ottimo... Wow.
Un zumo de frutas, qué de bien. Manzana, zanahoria, jengibre.
Oye, pues qué bien. Pues agradecer a Giovanni Ricciardi su presencia en los estudios de la UPV Radio. Gracias, Giovanni, por acceder a nuestra invitación.
Gracias.
Ha sido un verdadero placer charlar contigo durante esta hora. Gracias por tu música, por tu sensibilidad, por tus conocimientos y por transmitirlos tanto a los jóvenes como a nosotros. Pues seguro que los vas a impregnar de ilusión por la vida y por la música para conseguir un mundo mejor y más justo.
Gracias molte.
Bueno, y gracias a Carmen por tu colaboración.
Bueno, gracias a vosotros. Un placer estar aquí.
Y a vosotros, queridos oyentes, agradeceros vuestra atención. No dejéis de mandarnos vuestros comentarios a nuestro muro de Facebook o donde queráis. Ya sabéis que la música es la excusa, así que buscad la belleza. Y feliz semana.
Café Classic con Javier Aloy.